¿Cómo están?
Vamos a leer en Hebreos 12, versículo 18. Nos viene diciendo en este capítulo, ya que hay algo finalizado a lo que no hay que agregar nada, la obra redentora de Cristo, ya que tenemos una nube alrededor de nosotros de testigos, que todos ellos nos atestiguan y nos testifican y nos dan constancia por su vida y por su muerte, por la manera de vida y la manera de muerte que tuvieron, nos testifican que Dios es fiel, que vale la pena confiar en Él, que nunca será avergonzado el que confiare en Dios, que su palabra es verdad y cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Entonces, tenemos una nube de testigos, el peso de evidencia que hasta casi nos sofoca, el peso de evidencia que lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha prometido es verdad. Entonces tenemos que echar mano de eso. Y nos dice, entonces corran con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Entonces empieza a mostrarnos que los contratiempos y los sinsabores y aflicciones y problemas, a veces es oposición del adversario, y eso es natural, es lógico, y a veces es disciplina y castigo del Señor. ¿Pero qué? Eso también es bueno y es lógico y es necesario, porque Él nos recibe como hijos y nos está adiestrando, nos está perfeccionando, nos está educando y preparando para algo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido en el corazón del hombre. Imposible será, y tenemos que estar así. Y nos dice, bueno, todos los escogidos serán salvos. Entonces, pero ¿cómo sabes si son escogidos si no les decimos? ¿Cómo creerán si alguien no les anuncia? ¿Y cómo les anunciarán el evangelio si no son enviados? Entonces hay una parte en eso en donde tú y yo tenemos que ver dónde quedo yo en esto, qué es lo que me toca a mí y qué me está diciendo Dios también. Entonces, cuando vemos esto, será imposible, y tengo que tener esto en mente, y tú lo tienes que tener en mente, es imposible. Y tú piensas en personas alrededor de ti que tú conoces, imposible que no termine su carrera, imposible que no llegue, imposible que no entienda y vea con sus ojos quién es Jesús y que quiera seguir. Y como dijo, puedes tomar la decisión de seguir a Jesús, de ser un seguidor de Jesús toda tu vida, el resto de tu vida. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Porque hemos visto en Jesús algo que no tenemos todas las respuestas, no hemos recibido todo lo que esperamos, pero hemos visto en Jesús algo que, digo, yo tengo que seguir en las pisadas de este hombre, yo tengo que prestarle atención, tengo que buscar su rostro. En un día futuro, si Cristo no viene antes y los productores del cine no la rieguen, va a haber una segunda película de las Crónicas de Narnia, y tú vas a ver en esa parte, se llama La Silla de Plata, a ver si sale algún día de esto. Eso es un tratado teológico filosófico, ese libro. Pero en una parte, uno de los personajes, hay una hechicera y echó algo en el fuego, y el humo de eso les está hechizando y se están confundiendo y les está dando mucho sueño. Y de repente un personaje mete su pie en la lumbre y apaga la lumbre y se va, y nomás se oye, se huele a quemado de su pie. Y eso como que les rompe el hechizo y dice, señora, con su permiso, nosotros, quizás Aslan, el león que representa a Jesús, quizás no exista, pero si es un invento de nosotros, Aslan, nuestro invento gana a su realidad dos o tres veces. Y quizás Narnia no exista, pero nosotros vamos a vivir como si existiera y vamos a salir con su permiso de su reino y de su realidad, y vamos a ir en busca de Narnia y en busca de Aslan. Y si morimos intentándolo, nuestra muerte será más digna que vivir en esta pobre realidad que usted nos ofrece. Y nosotros como cristianos tenemos, si fuera un invento Jesús de Nazaret, si la Biblia fuera una obra del hombre, y si lo que Dios nos promete en su palabra fuera un invento de nosotros, ¿sabes qué? Yo voy a vivir como quien cree y sabe que ha visto a Dios. Y yo voy a vivir buscando, que sabiendo que un día con mis manos yo voy a poder meter mis dedos en las llagas de Jesús. Y no ser incrédulo, sino creyente. Y no necesitar ya, ay, pues ojalá, y más allá del cielo azul. Y no, sino saber que es cierto. Y poder decir, esta cabeza fue herida con espinos y con varas. Y esta boca, en cuya boca nunca hubo engaño, con estos labios Jesús pronunció desde la cruz cuando le clavaban, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Quiero ver esa boca. Y quiero llevar a todos los que yo pueda, para que escuchen de sus labios nuevamente estas palabras desde el trono, consumado es. He aquí, hago nuevas todas las cosas. ¿Crees que Él las dirá? Y estamos esperando el día en que podamos estar delante de Él y que Él diga, consumado es. He aquí, hago nuevas todas las cosas. Nuevos cielos, nueva tierra, enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros. Yo creo. Y si no fuera cierto, yo viviría como si fuera cierto, porque mi ilusión y mi locura y mi engaño, si tú quieres, gana a la realidad que este mundo nos pretende ofrecer. ¿Y sabes qué? Renuncio y denuncio esa falsa realidad. Cristo vive. Hebreos 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esta referencia es al monte Sinaí. Cuando Dios entregó la ley a Moisés, el monte temblaba y la gente estaba de lejos espantada. De hecho, tenían que tener un límite y más allá de ese límite nadie pasaba. Y aun si una bestia tocara el monte, porque era sagrado, santo, porque Dios mismo bajó sobre el monte. Y si Dios mismo bajó sobre el monte, cuando sus pies tocaron el monte, se convirtió los pedregales del monte en zafiro, delante de los ancianos de Israel que pudieron subir y cenar una sola vez con él. Y vieron envuelto en gloria al Rey de Reyes. Pero tan disfrazado y tan velada su gloria, que pudieron ver eso, una representación, una teofanía, una aparición de Dios en forma humana antes de la encarnación. Pero Moisés ve ya la gloria revelada sin velo, pero solo las espaldas de Dios, y por eso dice, espantado estoy y temblando. Y cuando baja del monte, la gente no podía ver su rostro, porque el reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés era insoportable, la gloria de Dios reflejado en el rostro de un pecador. Y si entonces es posible que si tú y yo podamos hoy tocar el trono de la gracia, ¿qué gloria podría ser revelada en nuestro rostro? Pecadores, hombres y mujeres de carne, 80 y tantos, no te voy a decir cuántos, pero 80 y tantos kilos de inmundicia, de fracaso y de vanidad. Y estos kilos inservibles, condenados a muerte, podrán en algún momento reflejar la gloria de Dios. Y aún el mismo Moisés, porque echó a perder un cuadro de redención que Dios estaba dibujando acerca de la piedra, la primera vez dice, golpea la piedra y partió la roca y salió torrente de agua para abastecer y apagar la sed de toda la nación de Israel. Es mucha sed. y de sus ganados y todos sus bestias y demás. Y la segunda vez cuando esto ocurre, Dios le dice a Moisés, habla a la piedra y saldrá agua. Pero Moisés se enojó con el pueblo y golpea la piedra. Y dice, ay, ya me chocaron. Y sale agua. Y Dios responde porque prometió. Pero lo que pasa es que lo que hemos visto aquí en Hebreos es que Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre. Fue golpeado una vez. Azotado y herido fue, dice Isaías en capítulo 53. Pero fue herido una sola vez, fue azotado por Dios una sola vez. Y Dios cargó en él una sola vez sobre él nuestra iniquidad. Entonces Moisés echó a perder la ilustración que Dios estaba preparando y representó a Dios ante el pueblo como iracundo, como enojado. Y Dios le dice a Moisés, no entrarás a la tierra prometida, Moisés. La regaste. Yo no estaba enojado. Entonces Moisés y reprocha después al pueblo de Israel. Dice, por causa de ustedes, la regué. Ya no me toca entrar y a ustedes les toca entrar. No es justo, pero está bien. Y Moisés le rogó y le rogó y le rogó. Y por fin, cuando tú lees en los evangelios, hay un momento en el monte donde Cristo fue transfigurado. Jacobo ya se había muerto, pero cuando Juan y Pedro escriben años después acerca de ese momento, dice, vimos su gloria. Dice Juan en su prólogo al Evangelio de Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito de Padre, lleno de gracia y verdad. La ley vino por medio de Moisés, dice, pero la gracia por medio de Jesús. A Dios nadie vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús después dice a Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y tú no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Pedro también dice, lo que vimos en aquel monte, esto es indiscutible para mí, pero dice, tenemos la palabra profética más segura. Una experiencia que tuve hace años, dice Pedro, para mí quedé convencido que Jesús es el Hijo de Dios, porque vi su gloria en el monte. Pero tenemos la palabra profética más segura, porque yo la entiendo, tú la entiendes, y por la boca de dos testigos se confirma. Entonces, cuando eso sucede y Jesús es transfigurado delante de ellos y revelada su gloria, y así ven a Moisés y a Elías hablando con él acerca de sus padecimientos, que ya se acercaba el día en Jerusalén. Moisés por fin entró a la tierra prometida y vio el rostro de Dios, sus dos grandes deseos en la vida de Moisés. Y Dios te quiere purificar y quizás llevarte 40 años en el desierto cuidando unos borregos de tu suegro como Moisés. Y tú querías librar a tu nación. Tú quieres ver México libre y tú quieres ver México a los pies de Cristo. Quizás Dios te haga esperar 40 años para empezar a ver un cambio. Quizás, como Moisés, no se cumplan tus dos deseos más grandes, pero al final ves a Moisés hablando con Jesús y ve el rostro de Dios y está por fin con las plantas de sus pies en la tierra prometida. ¿Pero cómo? En Cristo. Entonces, no nos hemos acercado al monte Sinaí, un monte que se podía palpar, era palpable, era un monte terrenal, físico y demás. Era palpable, pero intocable, nadie podía acercarse. No nos hemos acercado a eso y era terrible lo que estaba pasando, terrible. Pero dice en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Hemos visto desde el principio en Hebreos lo que es mejor sacerdocio, mejor sacerdote, mejores promesas, mejor es la consagración de ese sacerdote, el sumo sacerdote Jesús. Tenemos mejor pacto, mejor sacrificio, mejor altar, mejor, bueno, en fin, y va todo esto y ahora tenemos un mejor monte a donde acercarnos. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Estamos en mejor compañía. Jesús dice en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando os persiguen, cuando os vituperen. Vituperio es vergüenza, cuando te humillan y ponen sobre ti toda clase de humillación. Cuando os vituperen y cuando os persiguen por causa mía y por causa de la justicia. Dice: gozaos y alegraos. Y las palabras son superlativas, o sea, requete gózate, regocíjate y alégrate, porque así hicieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces estamos en mejor compañía, a la congregación de los primogénitos. Estamos rodeados de ángeles. Estamos, como dice en Efesios capítulo 2, dice que juntamente con Él, estando muertos y en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos levantó, nos resucitó, y juntamente con Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. Y estamos en muy buena compañía. A la diestra del Padre está mi sumo sacerdote Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8 habla de esto. Para que fuéramos nosotros hechos conformes a Jesús. Y Dios está conformándonos, y es un proceso largo y a veces doloroso ser conformados a la imagen de Jesús. Y a veces cantamos: Jesús, quiero ser como tú. Ahí te va. Te está conformando a la imagen de Jesús, y te vas a ver mucho más bonito cuando Dios termine. Y estando persuadido de esto, Filipenses 1:6 dice Pablo: estoy persuadido de esto, que el que ha comenzado la buena obra en ustedes la perfeccionará, literalmente la llevará perfectamente a cabo hasta el día de Cristo. ¿Y tú crees que Jesús no está ansiando ese día también? Dice: voy para prepararles lugar, y cuando esté, vengo por ustedes. Entonces Jesús también anhela y está ansiando ese día, el día de Cristo. Gozaos y alegraos, oh cielos. Gocémonos y alegrémonos, dice en Apocalipsis, porque han llegado las bodas del Cordero. Entonces hay un día que Él está esperando, y tú y yo estamos esperando, y estamos apresurándonos hacia ese día. Y cuando ya está lo que Él está preparando, viene por nosotros. ¿Está bien, verdad? Ok. Entonces, a la congregación de los primogénitos, la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces ahorita, según físicamente, estamos sentados dentro de una carpa, hace un poco de calor, ¿verdad? O nada más estás moviendo tu boletín por verte muy acá con tu abanico. Hace un poco de calor, estamos sentados aquí, ya empiezas a sentir un poco de hambre, que no almorzaste bien. Pero la Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Es la perspectiva de Dios para lo que tú estás viviendo, y la condición y las circunstancias que te rodean. Realmente tenemos que tomar la perspectiva de Dios y decir: yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, y estoy rodeado de la compañía de millares de ángeles. O sea, como un amigo que quiero mucho, un gringo dice, un same thing. Tiene un acento muy marcado. Un same thing. Un sinfín de ángeles. Muchos millares de ángeles. Incontables ángeles alrededor. Y la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ellos no fueron perfeccionados sin nosotros, dice aquí al final del capítulo 11. Dios proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, que no fueren perfeccionados sin nosotros. Entonces tenemos que entregarnos más completamente a Dios, porque Abraham, Isaac y Jacob nos esperan. David y Daniel, Isaías y Jeremías nos esperan. Esther, Sara, Rebeca, te esperan, mujer. Y necesitamos dejar que Dios acabe su obra en nosotros. Entonces tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. el autor y consumador de la fe. Y lo puedes hacer. Si Él te ha llamado, lo puedes hacer. ¿Ok? Pero tienes que poner tus ojos en Él. Entonces nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Interesante, falta la resurrección. Falta la resurrección. Yo me levantaré, cantan los viejitos, yo me levantaré en la primera resurrección. Y eso decían porque llegaban a sus reuniones y sus cultos, que les habían corrido de su trabajo, habían matado su ganado, les habían hablado mal, les habían echado la culpa de que no llovía o que hubiera algún problema en el pueblo o en su colonia, y por tu culpa, por volteados. Y llegaban y cantaban y decían, yo me levantaré en la primera resurrección. Un mártir en el estado de Puebla, en un pueblito donde hablan mixteco, en la orilla de la Sierra Mixteca, entre la Sierra Mazateca, la Sierra Negra y la Sierra Mixteca. Estaban con el machete para decapitarlo. Es hace varias décadas, como 30 años. Así existen mártires todavía. Dijo, antes que me maten, les pido un favor. Y les hace que abran en la Biblia donde Jesús decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lean esto. Entonces el del machete abre su Biblia del mártir, un poblano. Y lee esto y luego hace así, sale, ¡zas! Y le vuela la cabeza. Hoy casi todo el pueblo es cristiano. Bien que dijo un historiador de la iglesia primitiva, un historiador inconverso dijo, la sangre de los mártires es semilla. ¿Ok? Entonces, hemos llegado y entre esta congregación de la cual formamos parte, es los espíritus, dice, de justos hechos perfectos. Como dijo aquí, a lo mejor porque no tenía títulos no lo entendiste, pero dice, vivir para siempre, tu cuerpo morirá, pero tu espíritu vivirá para siempre. Y Dios está preparando para nosotros morada eterna. Entonces necesitas ver por qué estamos, ay que esto, ay que el otro. Bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir para siempre. Es más, yo no quiero vivir hasta los 90 años. Si tuviera que esperar hasta los 90 años para ver lo que tanto sueño y anhelo para México, le entro. Pero yo no quiero estar tan cansado. Y he visto gente que ya tiene 90 años. La abuelita de mi esposa llegó hasta los 100. Y digo, yo conocí una señora que llegó hasta los 107 años. Luchó junto a su marido en la revolución. O sea, de aquellas. Yo no quiero vivir todo eso. Yo no lo quiero vivir. ¿Para qué? Y no poder hacer nada. Y no poder ni recordar quién eres. Si ahora me cuesta. Y tengo que hacer notitas y recordatorios y aún así me sale mal. Y no poder moverme y no poder entrar y salir y subir y bajar. Y nosotros tenemos esto. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestros corazones, dice la Biblia, la eternidad. El anhelo de la eternidad. Y Dios ha puesto delante de nosotros la eternidad. Y Él está en la puerta invitándonos a la eternidad. Y si en esta vida puedes aprender algo, si se te olvida mis refranes y los renglones de viejos himnos y todo este rollo que yo aviento, más que nada para que no te distraigas y que pongas atención a la palabra de Dios, es para eso nada más. Ya te di mi secreto. Acuérdate que aquel que fue clavado en la cruz te ama con amor eterno y con cuerdas humanas te trae. Y Él ha preparado para ti algo mejor. No dejes de echar mano a eso, a la salvación. Pablo le dice a Timoteo en su carta de despedida, quizás no volviendo a ver a su hijo en la fe, Timoteo dice, echa mano de la vida eterna. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la vida eterna? Vamos a leer. Versículo 23. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este versículo, yo batallaba mucho con ese versículo. Digo, ok, ¿cómo es que la sangre rociada, la sangre de Jesús, dónde sería rociada? Bueno, el sacrificio en el día de expiación, rociaban la sangre sobre la tapa del expiatorio, el arca del pacto. Entonces, rociaban la sangre del carnero, sacrificaban y rociaban esa sangre y cubría las acusaciones que eran implícitas en la ley, cubría. Qué interesante, cuando Juan el Bautista ve a Jesús caminando, dice a sus seguidores, que ahora iban a ser seguidores de Jesús, dice, he aquí, no dice síganle a él, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que tú y yo podemos ofrecer, nuestro Cordero, solo cubría los pecados, y el Cordero que Dios pone quita los pecados del mundo. Por eso cuando Jesús murió, no solo quedó quitado el pecado de en medio, sino se rajó de arriba abajo el velo, la cortina, la partición que no permitía entrar al lugar santísimo. Se abrió el camino para siempre al lugar santísimo. ¿Ok? Muy importante. No queda nada entre tú y Dios, sino un paso. Pero ese paso lo tienes que tomar. Él ya se acercó demasiado a nosotros. Y mejor que donde tú estás, está el lugar donde Él está. Entonces es mejor a que Él se acerque un paso más, que tú te acerques a Él y dices, es que no puedo moverme más. Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor cuentas con amigos como un paralítico en San Marcos capítulo 2, que él no podía acercarse, era paralítico. Y sus amigos subieron a la azotea, abrieron el techo. Imagina, ¿nunca has leído esto? Ellos tienen vigas y luego sobre esto solera o tablones. Y sobre esto como 20 centímetros de lodo o de adobe. Y sobre eso otro tanto de soleras en las azoteas. Entonces tienen que quitar las soleras, luego rascar todo el adobe. Luego y quitar un buen pedazo de tablones. Y bajar así el paralítico entre las vigas de la casa frente a Jesús. Entonces los más cachetones están sentados en primera fila, ¿verdad? Frente al maestro. Y están escuchando a Jesús de Nazaret enseñar. Pero entonces, a veces, por eso tengo un dicho también. Primero de Jaime 1:1, no seas gandalla porque te van a gandallar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces estos están así en primera fila. Y entonces, mientras, y él sigue así. Yo veo a Jesús, digo, ay, cómo es mi Señor. Y él sigue enseñando y hay ruido y pasos en la azotea y luego están rasca y rasca. Y alguien dice, oye, tienen que fumigar aquí, hay mucho animal. Y luego están así y por fin quitan solera o tablón o algo así. Y toda la tierrita está cayendo sobre la gente, están así. Y Jesús está con su Biblia, dando el estudio bíblico. Y él sigue enseñando y por fin ya bajan el paralítico y él como si nada. Y por fin ya está frente a Jesús. ¿Y qué le dice? ¿Ahora qué? No, dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es Jesús. No hay nadie como Él. Abrázalo. Tienes que acercarte, tienes que tomar ese paso hacia Él. Nos hemos acercado, versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando tú lees en Génesis 4 acerca de Caín y Abel, Caín mata a su hermano Abel por envidia y porque Dios aceptó a Abel por fe, lo que vimos ya en Hebreos 11, y no aceptó a Caín. Y mata a su hermano. Y luego Dios le dice a Caín, ¿no está tu hermano? Dice, caso yo lo tengo que cuidar, es tu consentido, total, tú cuídalo, pues yo qué. Dice, ¿sabes qué? La sangre de tu hermano está clamando de la tierra. ¿Y qué pedía la sangre de Abel? Venganza. En cambio, ¿qué pide la sangre de Jesús? Misericordia. Dios no cierra sus ojos a nuestro pecado. Lo aleja de nosotros, dice el Salmo 103, lo aleja de nosotros cuán lejos está el oriente del occidente. Y si tú vas caminando hacia el oriente, nunca vas a llegar. Vas a caminar y vas a dar vueltas alrededor de todo el planeta y nunca vas a llegar a un polo del oriente que puede decir, ¡ay, mira, ya descubrí el polo del oriente! No hay. Es una distancia infinita. Ha alejado infinitamente de nosotros nuestros pecados. Solo Jesús puede hacer eso, porque no es hombre nada más, es Dios. Es un ser infinito. Y la expiación por nuestros pecados es una expiación que no tiene fin. Y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, con confianza, sin temor de cómo nos reciba, cómo nos mire al llegar. Bien. La sangre de Jesús entonces habla mejor que la de Abel. La de Abel hablaba bien porque pedía justicia, venganza. Me mataron. Pido venganza, pido justicia. Y Jesús pide misericordia. Entonces nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién habla? Jesús. No lo deseches. Sí, ahorita voy a ser cristiano. Nada más necesito terminar unas cositas. Ay, tú dices eso. Yo vi en ese video que pasaron, eso es como del 2002. Yo no tenía canas. Y alguno dirá, no, pues primero yo tengo que terminar de vivir mi juventud. ¿Qué onda con eso? ¿Y cuándo va a ser eso? O sea, cuando ya me ves, cuando ya te ves como me ves, ya, ahora sí, voy a buscar a Dios. No sabes qué difícil va a ser. No sabes qué difícil, porque así como estás desechando a Jesús, quien es el que habla, y estás desechándole, estás desechándole, estás endureciendo tu corazón, estás endureciendo tus oídos, y te es cada vez más difícil oír. No deseches al que habla, dice. No endurezcas tu corazón si hoy oyeres su voz. Hebreos capítulo 3, no deseches, no endurezcas tu corazón, no le digas espérame tantito. ¿Qué tal si Jesús hubiera dicho cuando vienen a arrestarle? ¿Saben qué? Esperen tantito. Lo pudo haber dicho. Cuando están agarrando su mano para clavar esa mano en la cruz, él pudo haber dicho, ¿saben qué? No me late, siempre no. No, no, como que no le atoro, no le entro. Ahí muere, me voy. Y va al cielo. ¿Y tú y yo qué? ¿Ya quién aboga por nosotros? ¿Ya quién habla por nosotros ante Dios diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? ¿Quién derrama su sangre para que esa sangre hable mejor que la de Abel, diciendo, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos? Decía Jesús. Luego de niño a lo mejor te llevaban en Viernes Santo a escuchar las siete palabras, pero no eran siete palabras, no eran siete dichos de Jesús, porque decía, y no sabemos cuántas veces dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, pero dice, cuando lo crucificaban, él decía, y tú dime, ¿cuántas veces es necesario interceder por los que le clavaban? Son tres clavos. ¿Y con cuántos golpes de martillo están clavando sus manos y sus pies a la cruz? ¿Y con cuántas veces sería suficiente que Jesús dijera, Padre, perdónalos? Mira, dice, no deseches al que habla. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. O sea, si no le hago caso a Dios, ¿a quién le voy a hacer caso? Ok, como joven, Ah, pues este, sí, okay, ya me ves ruco, acepto. Ni 50 años tengo, pero algún día te va a pasar lo mismo, vas a ver. ¿Tú me puedes decir, ahí está loco? Sí, estoy loco. Pero mi sangre no es la que está hablando, es la de Jesús. Entonces, si no le puedes hacer caso a Él, o sea, ¿qué tienes con Jesús? Que lo que Él te ofrece, Él lo que pide de ti, tu vida, tu corazón, tu amor, tu confianza, que lo que Él pide es demasiado, como que no tiene derecho, que tiene que ganar tu confianza todavía. ¿O qué tienes contra Él? ¿O cuál es tu pleito? ¿Cuál es tu riña con Jesús? Y tú y yo, que ya tenemos años siguiendo al Señor, ¿en qué te ha fallado Dios realmente para que estés molesto con Él? Para que estés enojado, para que estés diciendo, pues todavía voy a guardar un rinconcito en donde yo sea soberano, porque es que yo he sufrido mucho. Sí, yo tengo hasta cicatrices en mi cuerpo por el Evangelio. Eso no era necesario. Yo no tenía que ir a una sierra a hablar con gente ingrata. Yo no tenía que proclamar el Evangelio a gente que no iba a creer. Yo no, ¿qué necesidad tengo que me pongan navaja para quitar cáncer de la piel? Porque muy confiado, sirviendo a Dios, nada me puede pasar y me dio cáncer de la piel. ¿Qué necesidad? Yo debo estar en el norte, no en el sur, donde el sol no es tan fuerte y no me haga tanto daño. ¿Qué necesidad? Y si yo, 80 y tantos kilos de inmundicia, vanidad y soberbia, ¿cuánto más hay que hacerle caso y prestar atención a Jesús? ¿Qué mal nos ha hecho? ¿Qué mal? ¿Qué daño nos ha hecho Él? ¿Qué nos ha mandado a hacer o qué cosa nos ha pedido nuestro Salvador que no sea conveniente? Y aun cuando hemos sufrido un desengaño, una decepción, yo te puedo decir, después de 31 años de ser cristiano, no me ha decepcionado. Y no la he vivido de pachanga siempre, y no la he vivido de victoria y de esplendor y demás todo eso este tiempo. Pero no me he quedado decepcionado. Y yo he pleiteado con Dios, y yo he reñido con Dios, y yo le he reclamado también. Entonces no son los que están por recibir a Cristo todavía, sino los que ya lo hemos hecho. ¿Sabes qué? Te has acercado a Jesús. ¿Qué vas a hacer? Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Moisés estaba en la tierra, pero Dios bajó a la tierra para dar la ley. Y luego Él conmueve entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Sabes, todo lo que se puede mover en tu vida, Dios la va a mover. Y si Él puede empujar un sillón para allá, lo va a empujar. Y si Él puede decir, ¿sabes qué? Estos libros van en esta repisa. No, yo los quiero en este librero, es parte de mi adorno y mi decoración. No, yo quiero estos libros para acá y este cuadro para acá. ¿Y sabes qué? Quítate esto, móchate el otro, deja tu... El asistente del pastor, de mi pastor, él era antes militar y no podía tragar a los hippies. Y Dios les dice, tú ni sabes qué es. Entonces tuvo que dejar sus barbas y su pelo crecer largo hasta los hombros para sentir lo que es ser hippie. Y ser obediente a Dios. Tú no los conoces para que los juzgues. Sé uno de ellos y luego verás. Qué difícil es saber qué hacer con la greña cada día. Por eso Dios me facilitó el asunto. Simplificó mi vida. Pero Dios va a mover en tu vida todo lo que se pueda mover. Y tú necesitas, y yo necesito, poder diferenciar entre lo que es movible y lo que es inmovible, lo que es eterno. Porque nosotros tenemos que aprender lo que dice en 2 Corintios 4, que nosotros mirando no las cosas que se ven que son temporales, sino las cosas que no se ven que son eternas. Y tenemos que tener los ojos puestos en las cosas que ahora no aparecen, pero son eternas. Y dejar de preocuparnos de las cosas que sí vemos, pero que no son duraderas. ¿Ok? Entonces, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, cosas eternas, cosas que no podemos tocar con nuestras manos todavía y no podemos ver con nuestros ojos todavía, pero es un reino inconmovible, compuesta de cosas eternas. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando dice tengamos gratitud, la palabra literalmente es tengamos gracia. Tengamos gracia. Porque la única forma de conocer a Dios verdaderamente es por fe. Pero la única forma de poder acercarnos con esa fe es por la gracia de Dios. La fe no es más que la respuesta al favor de Dios. Él nos favorece con su palabra y se da a conocer a nosotros. Y la respuesta correcta es fe. Pero si Dios no tomara la iniciativa, que es la gracia, el favor inmerecido, si Dios no tomara la iniciativa, no habría respuesta. Sin pregunta, no habría respuesta sin invitación. Y Él hace la invitación. Y Él hace la pregunta. La hizo a sus discípulos. Dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Muy bien contestado, Pedro. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia. Tienes que recibir la gracia de Dios. Tienes que recibir de Dios para poder responderle. Nosotros le amamos, dice Primera de Juan capítulo 4, porque Él nos amó primero. Mi amor no es más que una respuesta a su amor. Mi fe no es más que una respuesta a lo que Él me dice y lo que Él me ofrece. Mi fe no inventa nada, solo responde. Pero cuando dice tengamos gratitud, si te das cuenta, si has entendido la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, ¿qué empieza a abundar en tu corazón? Gratitud. Y las palabras son primas. Gratitud es plenitud de gracia. Por eso damos gracias. Una forma antigua de decir devolvemos las gracias cuando damos gracias por la comida. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, sirviendo a Dios, que le sirvamos, dice, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Jesús dice en San Marcos que todo sacrificio será salado con fuego. Dice Romanos capítulo 1, que si hemos entendido las misericordias de Dios, entonces lo que es racional, lo más inteligente, lo más lógico que podamos hacer es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es nuestro culto racional, es la respuesta inteligente al ver las misericordias de Dios y al ver la gracia de Dios. La respuesta inteligente es ofrecerme como sacrificio, pero todo sacrificio será salado con fuego. Y eso es un término en el Antiguo Testamento. Un pacto de sal, por ejemplo, era lo más solemne, era pacto perpetuo. La sal lo usan los panaderos para arrestar o cancelar los efectos de la levadura. No sabías eso, ¿verdad? Aprende todo lo que puedes y algún día lo podrás usar. Por eso en el pan usan sal para que la levadura no esponje demasiado y muy rápido la masa. Pero un pacto de sal es un pacto sin corrupción, incorruptible y es para siempre. Entonces vamos a tomar ese paso. Quizás tú estás aquí hoy y por primera vez te está cayendo el 20 y dices, yo nunca he recibido reconciliación con Dios en Cristo Jesús. Nunca he hecho paz con Dios y Él me está ofreciendo paz y no he respondido hasta ahora. y necesitas nacer de nuevo, o si no, no verás el reino de Dios. Pero quizás también estás aquí y dices, yo necesito tomar un paso. Necesito no estar mordiendo el rebozo cuando Jesús me está llamando y me está ofreciendo y está con los brazos abiertos y me está diciendo, ven. Y estoy, sí, ahorita. ¿Cómo que ahorita? Ya, vamos a tomar ese paso. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy que no nos has invitado a acercarnos a un monte que solo nos daría terror y espanto, sino el que nos habla es el que nunca alzó su voz en las calles y solo alzó su voz una vez para resucitar a un muerto y otra vez para invitar a los sedientos que creyeran en él y otra vez desde la cruz para preguntarte por qué le habías desamparado y otra vez al final para decir consumado es. Y lejos de amenazarnos, nos derrite con su humildad, su ternura y su misericordia. Lejos de molestarse, animó a un paralítico que fue hasta un extremo para llegar a los pies de Jesús. Y gracias por esas cuerdas humanas que has usado siempre en nuestra vida, Señor, para traernos a ti. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a todos y cada uno aquí hoy a tomar ese paso. El paso que nos falta, que has puesto delante de nosotros y en cierta forma miedo nos ha dado o que hemos querido ser muy independientes o muy dueños de nuestro ser todavía. Pero delante de nosotros has puesto un paso y tenemos que decidir. Y te pido, Señor, por el que está por hacerlo por primera vez y por primera vez responder al que habla mejor que Abel y ser salvo por fin este día. Que tú le des el valor y la confianza en ti para hacerlo. Y te pido, si tú estás aquí hoy, que alces tu mano ahí donde tú estás. Si necesitas, si te das cuenta, nunca has respondido a Jesús y necesitas reconciliación. Alza tu mano ahí donde tú estás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y los demás, se supone que o no estás listo para responderle, o ya lo has hecho y algunos de nosotros hace mucho tiempo. Alza tu mano ahí donde tú estás, que tú te das cuenta que Dios está puesto ha puesto ante ti un paso que tienes que tomar con Él. Eso es entre tú y Él. Y toma ese paso, alza tu mano también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando me doy cuenta de eso y cuando entiendo sus misericordias aún más, un poco mejor, tengo que responder y decir, Señor, aquí estoy, tómame, tómame en tus manos. Padre, nos ofrecemos a ti en sacrificio vivo. Toma lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos. Te lo ofrecemos a ti, Señor, nuestra salud, nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestros recursos, habilidades, recuerdos y demás. Y todo lo que fuimos y somos y seremos, Señor, lo ponemos en tus manos. Solo tú eres digno de tal confianza. Y nos has convencido, Señor, con tu amor y tu misericordia. Y pedimos, Señor, por este gran México que está alrededor de nosotros. Miles y miles y miles y miles que aún no han podido entender. Y pedimos, Señor, envíanos, envíanos a nosotros. Aquí estamos. Te damos gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.